Buenas noches. Aquí con el subcante insurgente Moisés vamos a tratar de contarles la historia del cine en las montañas del sudeste mexicano. Primero que nada queremos agradecerles especialmente a los invitados que, sin importar pues los problemas que les trajeran, decidieron participar en este festival. Así que nuestras gracias a todas, a todos y a todas. El interés en el arte no es nuevo en las comunidades indígenas zapatistas. El que es relativamente nuevo es la mirada del cine. En una primera etapa, y creo que todavía hasta el día de hoy, la gente de afuera quiere decirnos qué debemos mirar y qué no debemos mirar. Lo que cada quien considera buen cine y lo que considera mal cine, sin tomarnos en cuenta o preguntarnos qué es el cine que queremos ver o qué cine debemos ver. Al principio de los tiempos, el cine en las montañas del sureste mexicano se escuchaba, no se veía. Entonces el Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba formado por 4 personas, 2 están aquí frente a ustedes, y había otro compañero. Cuando cazábamos sopilote o lechuza, ese te puedes tardar 3 días cociéndolo y no hierve. Entonces este compañero nos platicaba películas. En esas madrugadas nos echamos las obras completas de Bruce Lee, pero sintetizadas en una sola película. Y forzados por la oscuridad, el desvelo, la enfermedad y la luz de la fogata en el suelo, pues teníamos que imaginarnos esos golpes de karate o de kung fu que hacía Bruce Lee. Luego dimos un salto tecnológico impresionante. Empezó el cine de 16 milímetros, que era transportado por 2 compañeros que ya murieron, que uno es el burro, el salvaje, sin agraviar a nadie de los presentes, y el otro era el caballo, el choco. Ese les platico un poco de cómo se movía un gran proyector de 16 milímetros, un generador de 500 watts, y por lo regular se proyectaba en una sábana, o no se ofenda ni nada, en la ropa interior que se colgaba para poder ver la película. Sobre el transporte, porque se le tocó al sargento Moisés, entonces insurgente de infantería, les va a platicar un poco.
Bueno, pues me hace recordar esos tiempos de la forma como transportábamos pues la televisión, en ese caso pues esos grandototes, luego con lodo, con lluvia. Y porque hay que cuidar pues así la pantalla, el vidrio, ¿no? Entonces todavía tenemos que ponerle cobija allá adentro de la caja de madera para trasladarlo, pues, ¿no? Y de noche tenemos que llegar pues así a los pueblos, y llegando pues nos dan un cafecito los compas, y terminando el café y órale pues a pasar pues así la película, porque amaneciendo hay que llegar pues en otro pueblo. Y así nos fuimos pasando pues la película pues en los pueblos. Y hay pueblos que están controlados, o sea, todos son bases de apoyo, otros no, tendríamos que ir a un lado pues o sea, en el monte, en la montaña pues, para que no sepan pues a los que no son bases de apoyo pues, ¿no? Y en ese tiempo, pues, como decía el subgaliano, llevábamos, pues, un macho, pues, un mulo, que le llamamos salvaje, porque, pues, es como si fuera que es animal, pues, así del monte, pues, porque, cuando pesa mucho su carga, entonces ya no quiere cargar y se mete en el monte y lo lleva todo lo que lleva cargando, pues, ¿no? destruyéndolo, pues todo, pues bajo el monte, pues, ¿no? Y bueno, hay mucho que decirlo, pues, de esto, pues, recordando, como está diciendo al subgaliano, pero habrá otro tiempo, pues.
La primera película propiamente de cine, que fue en 16 milímetros, se llamaba Punto de Enlace, y estaba en vietnamita o en vietnamés, que por supuesto no entendíamos nosotros ni madre, entonces ni siquiera podíamos explicar. Y ahí es donde empezó esto que les he platicado en los acosos que se les estuvo mandando, que los compañeros y compañeras en los pueblos inventaban su propia película solo a partir de la imagen y del sonido ambiental, porque no se entendía nada. Además, ni siquiera estaba subtitulada. Entonces, esa fue la primera película propiamente dicha, y luego nos mandaron La Batalla de Moscú, que son como 500 capítulos en español, que es también el que veíamos, pero el que más les gustaba en los pueblos era ese vietnamita, porque era propiamente de campesinos. Luego dimos un gran salto tecnológico y llegamos a la era del Betamax. En esa época había que cargar la planta de luz, el televisor que explicó ya el comandante Moisés, el motor de 500 watts y la videocasetera Betamax. En ese entonces había un compañero en la ciudad que, no sé si ustedes son muy jóvenes, pero antes había uno que se llamaban videoclubs, y uno rentaba películas, y este compañero solo rentaba de artes marciales. Entonces nos echamos las obras completas de Shaolin, El Monje de Shaolin, Shaolin el Fútbol, Shaolin el Regreso, El Despertar de Shaolin, lo que puedan imaginar. Y los pueblos gustaba mucho, por cierto. Por supuesto, nadie alcanzaba a leer los subtítulos a tiempo, pero había mucha acción de golpes y de karate, entonces los pueblos estaban encantados. Y luego ya casi en vísperas del alzamiento, estoy hablando de 1992, llegamos al formato VHS y tuvimos nuestra primera cámara, que pesaba más que las piedras que les dimos ahorita. Y filmamos nuestros primeros, no sé cómo decirle, documentales, o no sé cómo, que hablaban de cómo nos estábamos preparando para la guerra. No sé dónde quedaron, probablemente cuando la policía y el ejército atacaron en 95, ellos lo tienen, pueden pedir ese material. No aceptamos críticas cinematográficas, pero nosotros solo aplanábamos récord, stop, y olvídate, no sabíamos qué iba a pasar. Pero tenía la ventaja que el videocassette lo quitábamos y ahí mismo mirábamos qué pasaba, ¿no? Luego vino el alzamiento, y ustedes allá saltaron a los discos láser, que a nosotros se nos hacía así como que era de otro mundo, nos dejó completamente fuera del circuito cinematográfico, primero los CDs que dicen, y luego los DVDs, nos dejaron fuera de circulación, y estoy hablando de mediados de 1995, nosotros estábamos corriendo todavía gracias a que el ejército quería tomarse fotos con nosotros y entrevistarnos. Casi en ese poco tiempo después no podemos ver nada porque todo está en CD y en DVD, y entonces da el salto al Blu-ray. Nosotros, que se ve más chingón, pues nosotros no vemos ni siquiera cuando está jodido, menos cuando está chingón. Y hasta entonces, y esto es importante que lo tomen en cuenta los que están hablando con los compas tercios, pues los tercios compas, la tecnología llegaba primero a Campamento Insurgente y de ahí se iba a los pueblos. Esto permitió que primero en los campamentos los insurgentes y las insurgentas vieran los cines. La mayoría de nuestra tropa en ese entonces era bilingüe, pero no incluía el español. Entonces estaban aprendiendo español, las películas venían con subtítulos en español, y cuando uno está viendo, entonces no quiero volver a ver, ya, la muchacha ya se fue. Entonces no alcanzaban a leer, y cuando era en español, no alcanzaban a hacer la traducción. sobre todo porque ellos dicen, y con razón, que el español es muy revuelto, muy complicado, que en lengua es más fácil decir las cosas. Entonces ahí vino lo que nosotros llamamos las versiones zapatistas de los films, que muchas películas se rehicieron en esos lugares, y en ese entonces había, el mundo era sencillo, blanco y negro, estaban los malos, que eran los malditos enemigos, y todos los buenos eran zapatistas. A veces se les olvidaba el paliacate rojo, a veces es alguien que les ayudaba, y ahí interpretaban lo que ellos querían. Por supuesto, nosotros no incurrimos en darles puro, como dicen, adoctrinamiento, le llevábamos lo que nos mandaban, ¿no? Entonces, pueden escuchar una versión Titanic que es para llorar, porque la compañera insurgente llora porque sufrió mucho, no sé cómo se llamaba, Leonardo DiCaprio, pero les encanta, y es un maratón eso. Pero la versión que tienen de Titanic no tiene nada que ver con la que se proyectó. Y entonces aparece una polémica que se reeditó hace unos días por culpa de un señor que se llama Gael García Bernal, que no sé si ya se fue, aquí está. A él nadie lo conoce por él, todos lo conocen por el violador Padre Amaro. Entonces estaba la discusión, porque en la película decían que el Padre Amaro, su delito era que había violado, y las otras compañeras decían que no, porque la compañera fue su gusto. Entonces dice, pero es padre, entonces es pecado, sí, pero entonces ¿por qué le hicieron hombre? Que tiene su ese, ¿cómo se llama? Pues lo va a querer usar, dice. Pero esto es todo entre mujeres, ¿eh? Los hombres nomás estábamos así viendo la discusión. Y por ejemplo, a él, cuando hablamos que iba a llegar, nadie lo conocía. Hasta que recorrí toda su carrera cinematográfica y llegué al Padre Amaro y dijeron, ¡ah, el violador! Y se reeditó esa discusión. Por eso, cuando lo presenté ayer, dije que Gael era famoso aquí por ser un criminal, precisamente. Esta dicotomía, o este mundo tan sencillo entre lo bueno y lo malo, se rompe con una película de Luis Estrada, El Infierno. Y ahorita nos estuvimos retrasando porque estábamos esperando a un personaje, bueno, un humano, pues, pero aquí no se conocen ustedes como seres humanos, sino como las personas que representan, que es el cochiloco. Todos, o sea, ya hicimos una encuesta, una consulta, ahora que están de moda, están esperando a que venga Joaquín Cosío, pero nadie sabe quién es Joaquín Cosío. Y ahí escuché yo la primera definición que rompía con eso de parte de una insurgente que decía que el cochiloco era el malo bueno. Era el malo porque era narco, pero era bueno porque apoyó al Beni contra los malditos malos gobiernos en esa reedición de El Infierno. Y esperamos que ahora sí llegue mañana Joaquín Cosío, nadie le va a decir así, pero todos, grandes, chicos, hombres, mujeres, están esperando a verlo a él y a preguntarle qué pasó. Las insurgentas compiten para imitar el tono cuando dice, no seas culero, Beni. Y hay unas que le salen, o sea, que pueden doblar perfectamente a Joaquín Cosío. En 2014, cuando nacen los Tercios Compas, se da la inversión en el acceso a la tecnología. En los pueblos empiezan a aprender a usar sobre la marcha computadoras y celulares, y nosotros ni en cuenta. Cuando los compañeros y compañeras bases de apoyo ya saben el CEN y todo eso, nosotros apenas estamos con el de botoncitos, a ver si podemos construir un mensaje que luego se nos olvida mandarlo, ¿no? Entonces empezaron a despegar más los pueblos y nosotros nos fuimos quedando atrás. En todo este trayecto que les estoy contando, hay cine sobre los compañeros, y unos años después de esto, hay cine con los compañeros, pero siempre es la visión de fuera. Todas las primeras películas y documentales que veíamos era sobre nosotros, pero era cómo nos veía quien hacía esa película o ese documental. y luego se hacen películas y documentales ya con los compas, pero el guión, la visión, ustedes saben más de eso. O sea, la mirada cinematográfica era de fuera, no es nuestra, no es de los zapatistas. Antes de esto que le estoy diciendo, el cine en las montañas del sureste mexicano parecía seguir la ruta de lo políticamente correcto. Era bueno el cine que hablaba de la lucha y era el malo el que no hablaba o no lo decía claramente. Y nosotros nos enfrentábamos, estábamos platicando con los cuantos gente Moisés hace un rato, de que no podíamos caer en eso, que el cine era algo más que un panfleto, un libro de política o un manual, y que rebasaba lo que la política estaba limitando o podía limitar. En suma, nos estábamos dando cuenta por los pueblos de que el cine es un arte. Entonces nosotros teníamos que empujar para que ese arte se abriera aquí, no solo para que fuera regocijante para los compañeros, como pudieron ver ustedes o han visto en cómo ven las películas, sino también porque es parte de nuestro esfuerzo por abrir el mundo en nuestra cabeza, por hacerlo más grande. Entonces ahí, desde entonces estamos luchando porque el cine como un ejercicio artístico, o sea, como una expresión compleja, como una mirada compleja, entrara, pero siempre seguía fuera. Y ahorita me estoy acordando de que el finado comandante sargento Marcos, que Dios los tenga en su santa gloria, en 1994 contaba que vino un periodista, no sé, de algún medio famoso entonces, ahorita ya no hay ningún medio famoso, probablemente el Washington Post, una cosa así, y que estaba el reportero esperando, o el periodista, y que no sé cuánto tiempo esperó, yo creo que una o dos horas, y dijo que llevaba dos horas esperando a que lo atendieran, y que el subcomandante Marcos contestó: nosotros llevamos 500 años esperando y no la estamos haciendo de pedo. No dijo así, él era muy correcto. ¿Cómo empieza este festival? La culpa de todo la tiene Juan Villoro, que no sé si vino aquí. Ya se fue. Bueno, resulta que en el conversatorio de abril nosotros le pedimos a Juan Villoro que nos recomendara a quién podíamos invitar, y él metió pues en la lista, nos propuso una serie de personas que hacen cine. Hasta entonces los conversatorios todavía son aburridos, pero eran más aburridos antes, y era el rollo y todos aplaudían y podías decir cualquier cosa absurda y todo el mundo te aplaudía, no había ningún problema. Entonces él, esta gente, y llegan, y nosotros decimos, bueno, si van a participar, pues con su modo, pues con su arte. Entonces trajeron películas. Entonces de las bases de apoyo iban los que nosotros llamamos mensajeros, que son como los que están aquí, que van a un evento y luego se va a los pueblos lo que pasó. Yo no quiero espantarlos, pero toda esa gente que está aquí, que ha estado en el otro auditorio, está seleccionando qué películas van a ir a los pueblos. Y si a ustedes les parece que 3.000 es un auditorio respetable, estamos hablando de decenas de miles, que dependen de la mirada que hayan tenido ellos de sus películas, sus documentales, lo que hayan hecho. Entonces ahí fue donde llega esta banda de cineastas y nosotros pensamos, bueno, podemos hacer un encuentro entre los tercios compas, porque son los que están más avanzados tecnológicamente de nosotros, y los que hacen cine, nosotros en la idea de ya hacer nuestro cine, o sea, según nuestra visión y nuestra historia, no la que alguien tiene de nosotros, pero no teníamos una maldita idea de cómo hacerlo. Y ahora sí que, como en las parejas que son felices, él está esperando a ver qué dice ella y ella está esperando a ver qué dice él, y cumplen los 50 años de casados y nunca saben qué pasó. No pasaba nada, iba y venía, pues, a ver qué dicen ellos, pues, a ver qué dicen los otros. Y entonces llega una niña que está sentada a la derecha del submoya, que se llama Defensa Zapatista, y suelta una maldita pregunta que detonó lo que nos tiene aquí. ¿Qué pasa con las películas que nadie mira? Yo no me imagino una pregunta tan compleja a todo lo que puede producir eso, una película que nadie mira, una historia que nadie se entera, ¿qué le pasa? Y la preocupación de Defensa Zapatista, ¿de qué va? ¿Qué va a pasar y cómo podemos resolverlo? Y el Pedrito, que se llama paradójicamente Pedrito, en realidad tiene 13 años, pero desarrolló más que los demás, de que demuestra, lógicamente, que no es posible saber qué pasa con una película que nadie mira. Y eso está en el texto que les mandé. ¿Por qué fueron convocados ustedes? Los que están, los que no pudieron venir, pero querían venir, y los que ya se fueron, o los que van a llegar. No sabemos qué hacen aquí, ¿eh? La verdad, en realidad, nosotros decíamos, bueno, pues propongan gente que quiera venir, porque nosotros no nos engañamos. Ustedes no tienen nada que ganar aquí. Ni prestigio, ni rating, ni un concurso, fama. Nadie dice, es muy famoso porque estuvo en el festival Puita Kuslehartik, ¿no? Así que digan, no, que te presenten en París, en el León de Oro, y sea tu currículum vitae, pues nadie le va a dar. Esa pregunta la tienen que contestar ustedes, ¿por qué aceptaron? ¿Por qué los elegimos? Pues nosotros pedimos a varia gente que diga, tú ve quién es propenso al pecado. Y entonces ya la serpiente ya desplegaba su encanto, y a diferencia de Al Pacino en El Abogado del Diablo, que dice vanidad, mi pecado favorito, nosotros apostáramos que fue a la gula, mi pecado favorito. Y entonces empezamos a trabajar con esto de la manzana, tratando de que convencerlos de que vinieran y que participaran, o aunque no vinieran, pues nos mandaran pues su material. Todavía no entiendo por qué gente como ustedes, que tienen gran capacidad en el trabajo, lo han demostrado, no porque lo digamos nosotros, sino porque en el resto del mundo lo reconocen, hayan decidido aceptar y venir y cancelar lo que tengan que cancelar, sobre todo en estas fechas de puente, que es donde uno se va a la playa o sale a tomar el sol después de ir al antro, ¿no? No lo entendemos, pero les agradecemos de veras de corazón que hayan venido y el esfuerzo que hayan hecho, los que van llegando y los que ya llegaron y se fueron y los que van a seguir llegando. Nosotros queríamos corresponder de alguna forma a ese abrazo que ustedes nos daban al aceptar la invitación, y es decirles, no escondernos, ser lo que somos. Nosotros luchamos por la vida. Y todo esto que están viendo aquí, que pueden ver en los pueblos, no es otra cosa más que la lucha por la vida. Cuando pasó Roma, la película Roma, yo tenía que entrar por allá porque estaban metiendo escondidas los caracoles, que se nos rompieron varios en el camino. Y allá al fondo estaba el comandante Moisés. Entonces me sentaba un rato y luego salía, porque las palomitas no se atoran aquí en el dedo y se llena todo de salsa valentina. Pero alcancé a ver un pedazo, que es cuando están preparando a los halcones con el increíble señor doctor Sobek, y luego cuando amenazan a Yalitza, o sea, Cleo, y cuando muere el niño, o sea, nace el niño muerto. Yo estaba viendo y dije, bueno, es que realmente está representada la época de los 70, y pensaba en ustedes, no en ustedes en particular, sino en su mundo. Y yo creo que ustedes podrían decir, estábamos mejor antes. ¿Saben qué? Nosotros estábamos peor antes. Estábamos peor que ese mundo que ustedes tal vez añoren, donde no hubiera secuestros, asesinatos, matanzas, catástrofes naturales, que ahora sí que nos respetan. Si alguien es pobre, rico, clase media, si tiene estudios, lo que sea. Porque nosotros no moríamos en silencio sin que nadie llevara la cuenta. Y ni siquiera podemos decir, éramos tantos los que murieron, porque ni siquiera pudimos decir, éramos tantos los que nacimos. Y si nosotros estábamos mejor, podemos decir de cualquier época de este país o de esta geografía, decimos nosotros que estamos mejor y no saben el orgullo que tenemos de decir que es nuestro, que nos costó sangre, esfuerzo, y que hemos podido levantarlo y mantenerlo gracias a personas como ustedes que hay en todo el mundo y que apostaron, ahora sí que se echaron un volado, porque qué sabían de nosotros más que estábamos enmascarados. Y algo les latió y nos apoyaron, y nosotros en lugar de comprar armas, hacer bombas, fabricar trincheras o ingenios militares, empezamos a levantar lo que ustedes ven. Y ahora los más chavalitos, pues, defensa y esperanza. Defensa y esperanza hablan dos lenguas perfectamente, se me pueden corregir el español a mí, y ya no se diga el tzotzil, que es la lengua de ellas dos. Y van a la escuela, las comandantas, que incluso casadas y con crío, son mando de miles de hombres y mujeres, y los hombres aceptando que una mujer les está al mando. Eso costó mucho, y no es fácil, y no es fácil mantenerlo. Y cuando fue el conversatorio, varios de los que participaron de cine contaron que cuando eran niños, perdón, supieron del zapatismo y la historia de Durito y el viejo Antonio y toda esa historia, y que se sentían contentos de regresar. Y yo, a mí me tocó hablar, yo les decía que debían sentirse contentos además de dar buenas cuentas. Después de todos estos años de que ya no somos niños o adolescentes cuando los conocimos, ahora somos esto, porque ustedes nos dijeron en 94 que cada quien en su lugar y según su modo tenía que luchar por transformar el mundo. Entonces yo me quedé pensando pues que tendríamos que responderles y decirles, y se los podemos decir y lo pueden ver, que otra vez eso es lo que somos. Les prometimos la lucha por la vida y ahora luchamos por vivir, ya no porque nos muramos para que nos tomen en cuenta. Les agradecemos pues la mirada, lo que siga. No les podemos contar más porque no sabemos qué va a pasar. Ustedes pueden valorar lo que hayan visto de su trabajo según este auditorio, pero multiplícalo por 5 porque ahora se va a los otros dos caracoles. Multiplícalo por decenas de miles de poblados, por cientos de miles de zapatistas, y no sabes qué va a pasar. Nosotros no sabemos qué va a pasar, pero va a ser bueno lo que vaya a pasar, porque toda esta gente, o sea, nuestros compañeros y compañeras, están abriendo cada vez más su cabeza y entendiendo que el mundo puede ser un lugar donde quepamos todos y que no tenemos que juzgar o imponer una visión. Nos hemos esforzado porque ustedes sientan de que son vistos y respetados como son. No tienen que llegar con una voz y un martillo gritando muere el proletariado. Ah, me equivoqué, ¿verdad? En realidad es al contrario. A mí me tocó heredar las tareas del finado subjugante Sirviente Marcos. Y estuve investigando las historias y los personajes que aparecen en sus relatos, porque en sus últimos días, sus últimos momentos que estuvo vivo, él insistía que el único personaje de todas sus historias era él, que todo lo demás era real. Yo me puse a investigar y en efecto sí existe un viejo Antonio, que es el que le enseñó las bases o esta visión de los pueblos originarios sobre la naturaleza y la historia del mundo. Y estuve investigando los niños que él cuenta en su cuento, en sus cuentos, el Olivio, el Marcelo, la Jennifer, la Chagua, ya es gente grande, pero sí se acuerdan de esos que parecían como cuentos. Alguna vez le preguntaron al Submarcos por qué contaba esos cuentos, y él decía, es que así son, pero no me lo van a creer, que esa es la realidad, entonces tengo que ponerlo como si fuera cuento. Entonces encontré que todo era cierto, incluso en un pueblo que se llama Israel. Me contaron la historia del cuchito que creía que era pollo. Era un cuchito, o sea, un puerquito que andaba con las gallinas y todo. Porque él cuenta en un cuento de que cuando hacen los tamales de cuche, dicen, este cuche sabe a pollo. Porque el cuchito ya pensaba que él era un pollo y introdujo todo eso. Pero nunca encontré al escarabajo llamado Durito. Y yo siempre había sospechado, hasta esto que les voy a contar, que era solo una invención literaria. Que era este personaje tragicómico que había sido creado por el subcomandante Marcos en alguna de esas fiebres de las enfermedades que le daban en las montañas en esa época, y que probablemente con 40 de temperatura dijo, ah, pues un escarabajo que sea caballero andante. Pero hace algunas madrugadas, hace unas cuantas lunas, estuve revisando el baúl de los recuerdos que me heredó y encontré una lata de sardinas. Estaba envuelta en papel ajado y con manchas de tabaco y humedad. Ahí había un papel que lo estaba envolviendo, la lata de sardinas. El finado Sub Marcos había escrito con su torpe letra de infante de preescolar lo siguiente: película de Durito. Dijo que la pusiera en una lata de sardinas para que cuando se encontrara se dijera que había permanecido enlatada por muchos años. Ya sabrás cuándo exhibirla. Yo miré la fecha medio emborronada en una esquina de la hoja de papel y decía noviembre de 1988. Lo de enlatada debía ser uno de los típicos sarcasmos del valiente caballero andante o de su remolón escudero, porque la lata estaba sin tapa y cubierta de óxido. Dentro, en una bolsa de plástico, mordisqueada por hormigas, una solitaria hoja de papel estaba doblada con una dedicación que estoy seguro no era del difunto, que era bastante torpe con las manos y los pies. El alijo se hallaba cuidadosamente plegado. Con el mismo cuidado lo fui desdoblando, temiendo que fuera a romperse. Por fin pude extender la hoja y leer lo que contenía. El encabezado rezaba: películas para leer presentan. Luego, lo que supongo es el título de este filme peculiar: La 69ª Ley de la Dialéctica. Después de una larga lista de créditos que se pueden resumir en que todo era de Don Durito de la Lacandona, y cuando digo todo es todo, desde la producción, dirección, actuaciones estelares y secundarias, iluminación, cámaras, sonido, edición, musicalización, postproducción, escenario, diseño de vestuario, maquillaje, asesoría, publicidad, bueno, hasta en los extras estaba su nombre. Incluso en los agradecimientos, el escarabajo esquizofrénico se agradecía a sí mismo. Casi por acabarse la hoja, estaba lo que supongo era la película para leer. En una sola frase sentenciaba: todo es imposible en la víspera. Gracias, buenas noches. Thank you.